Buenas tardes, un programa más de Hablemos de Fallas. Estamos ya en pleno auge de lo que es la fiesta y este pasado domingo se celebró lo que es la crida de les falles, la crida de nuestras falleras mayores, de Daniela Gómez de Los Ángeles y de Rocío Gil Uncio. Esta tarde nos acompaña Quique Collado. Quique, buenas tardes.
Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo estás viviendo este inicio de la fiesta? Bueno, la fiesta ya la hemos iniciado hace tiempo, ¿no? Yo creo.
Bueno, sí, la verdad es que la iniciamos por 1800, yo creo, porque sí. Si hablamos de la historia de las fallas, pero bueno, la verdad es que sí, que las fallas, si hay todavía alguien que no lo sepa, duran todo el año. Y bueno, se viven todo el año intensamente. Es verdad que ahora se acrecenta la actividad y aumenta la intensidad, pero bueno, los que conocemos un poco el mundo, sobre todo el mundo cultural de las fallas, sabemos que es todo el año. Pero es verdad que sí, que ya se empieza a respirar a fallas desde hace por lo menos 15, 20 días, ¿no?
Muy bien. No, pero además es que resulta que un día tan especial como fue este domingo, en el que te encuentras con la macro despeta, la entrada de bandas, lo que es la crida, se vive con una intensidad especial ese día, ¿eh?
Sin duda, porque yo creo que fue una gran iniciativa por parte de la falla de Mosén Soler y Corona, ¿no? Y ahí está en Miguel Ángel. Yo creo que fue una gran idea lo de recuperar la despeta, ¿no? Porque es una de las... La despertá ha sido uno de los mitos y de las clásicas del mundo de las fallas que con el tiempo se ha perdido bastante, ¿no? Es verdad también que cada vez son más los actos nocturnos, que la gente se acuesta a las 5 o las 6 de la mañana y le cuesta mucho madrugar, ¿no? Pero sí es verdad que la despertá, como reclamo de la fiesta, que es su esencia, es su origen, reclamo de que la fiesta está en la calle y el despertar de los vecinos se ha perdido muchísimo. Y bueno, de alguna manera ese símbolo por lo menos sigue existiendo. Y yo creo que, bueno, por la gente que se congrega lo vive intensamente, recupera una parte de la historia de las fallas muy importante y sobre todo también se mantiene ese mito como es el Trodebac.
Muy bien, pues esto es Hablemos de Fallas. Encantado, Quique, de tenerte aquí. Lo vamos a comentar durante todo el programa. Comentaremos cosas que han sucedido. Y bueno, y en unos momentos ya iniciamos nuestro contenido. Como también es especial, Quique, lo que es esa semana cultural del 48, que acaba con esa concentración de bolilleras, ¿eh? Eso es un clásico también ya.
Sin duda, hay que recordar también que las bolilleras forman parte de nuestro patrimonio cultural, ¿no? Más espectacular y sobre todo más artístico. Entonces yo creo que también la falla del 48, como hay otras, pero sobre todo el 48 porque le dio un sello muy identitario, ¿no? Con esta concentración de bolilleras que vienen de todas partes, incluso de fuera de la comunidad valenciana, pero que se concentran ahí y nos enseñan cómo es el arte de los bolillos, hacer encaje de bolillos, que además es una palabra que se utiliza muchísimo frecuentemente y precisamente se utiliza para matizar que uno tiene que hacer absolutas vilguerías, ¿no? Para conseguir algo y, bueno, el encaje de bolillos y los resultados ahí están con la falla del 48, que siempre le da, pues como decimos, un tema muy identitario y que completa una semana cultural de la que hacen gala desde hace muchísimo tiempo, con identidad propia y sobre todo con, bueno, pues eso, con un sello de formación y de conocimiento sobre todo lo que es patrimonio valenciano, que es digno de encomio y que hay que felicitarlo siempre por eso.
Muy bien, pues nos quedó pendiente la semana pasada esta entrevista a lo que es su presidenta y sus falleras mayores en esa semana cultural que se inició el 14 de febrero y que terminó con esa concentración de bolilleras el pasado día 18.
¿Cuál va a ser el programa de la semana cultural?
Pues hoy empezamos con la inauguración de esta semana cultural. Tendremos expuesto todo el material que tenemos aquí en el Casal hasta el domingo, que culmina con el encuentro de bolilleras, que lo hacemos también hace 19 años. Y vienen alrededor de unas 100 bolilleras a hacer en la calle encaje de bolillos y estaremos toda la mañana con ellos. Estará el grupo de baile, tanto infantil como mayor, de la comisión. Y viene la Fallera Mayor Infantil de Valencia y la Corte a visitarnos. Y a las 2 de la tarde les daremos la comida a las bolilleras y ya culminamos.
una concentración de bolilleras y clásica, en la que, en la cual pues están invitados todos a que puedan venir ahí.
Exacto, nosotros siempre lo decimos que es, creo que es la única falla en Valencia que hace la concentración de bolilleras. La estamos haciendo durante 19 años y, excepto los años que ha llovido, la verdad es que han respondido siempre la gente y siempre hemos tenido un montón de gente haciendo bolillos en la calle. Y ya la gente, cuando no les avisas con tiempo, ya te llaman por teléfono las bolilleras. Oye, este año no hacéis encuentro de bolilleras, es que yo quería ir. O sea, que es una cosa ya que hasta las mismas bolilleras lo preguntan.
Bueno, pues hablamos con la organizadora de lo que es la Semana Cultural. ¿Nos dices tu nombre, por favor?
Bueno, yo me llamo Virginia Bobby.
Compañera de la comisión y encargada en este año de organizar toda esta exposición que vemos aquí.
Pues sí, otros años hemos hecho otras, pero este año pues me he dedicado a hacer esta, la Semana Cultural, y la he dedicado pues al cine valenciano.
¿Qué trabajo ha tenido esto? Porque antes lo comentábamos, ¿no? Desde septiembre que se empezó hasta ahora recopilando material.
Bueno, pues yo realmente empecé a meterme a fondo en septiembre. Y bueno, pues todas las tardes un poquito, he ido recopilando material documental, he ido recuperando también material para poder exponerlo, y bueno, pues todas las tardes haciendo un poco de trabajo he llegado a conseguir esto que, gracias a Dios, estoy contenta con lo que cómo ha quedado.
¿Y qué podemos encontrar en la exposición?
Pues aquí hay de todo un poquito, porque realmente esta historia es bastante complicada y bastante ardua de hacer, pero encontramos un poquito de actores, actrices, salas de cine, todas las salas de cine que han habido en Valencia, todas las películas que se han rodado en la Comunidad Valenciana. Hay también directores, hay también pues la crítica cinematográfica, aquellas revistas de antiguas donde se criticaban las películas, la que era mejor, la que era peor. Bueno, también se habla de la historia cinematográfica de Valencia, y gracias a un compañero de la Falla pues me ha traído material muy bonito con cámaras antiguas, y yo creo que ha quedado muy bien el escenario.
Pues enhorabuena, porque la verdad es que es un trabajo de meses y un trabajo que meticuloso, y en el cual podemos encontrar mucha información.
Pues muchas gracias a ustedes por haber venido.
Pues vamos a hablar con la fallera mayor, que se llama
Elena.
¿Qué tal? ¿Qué te sorprende de esta exposición?
Hombre, la verdad que hay bastantes actores y actrices actuales que desconocía que eran de nuestra comunidad o de nuestra ciudad, y sobre todo el material que han conseguido recopilar, como por ejemplo lo que ha comentado antes de la cámara antigua o películas antiguas, toda la información, bueno, para mí la verdad que es algo, no sé, increíble, porque desconocía un montón de estas cosas, y está bien conocer un poco de nuestra historia y sobre todo del cine y de la cultura en general.
Aquí, en una exposición como esta, en una semana cultural como esta, ¿te das cuenta del trabajo de la comisión?
Sí, la verdad es que sí, nuestra comisión, si algo tiene, es que cuando nos proponemos algo trabajamos muchísimo, ya sean unos cuantos o todos en el momento, y sí, sobre todo si es un tema que a las personas que lo organizan les gusta, les llama la atención, siempre se nota el cariño con el que lo hacen y el tiempo que implican, y el resultado es bastante evidente.
Ahora vamos con la presidenta sobre la concentración de bolilleras que se va a celebrar el domingo. Me imagino que tendrás ganas de celebrar ese acto, porque además vienen las comisiones del sector, ¿no?
Sí, la verdad es que yo desde que pertenezco a esta comisión he estado bajando todos los años, y ya desde los últimos ya incluso bajaba un poco a ayudar, me vestía para estar un poco acompañando a las falleras mayores y todo. Y es un acto que a mí realmente me gusta porque es característico de nuestra comisión, se nos conoce bastante por él, y el hecho de tanto recibir a todas estas mujeres que vienen a hacer bolillos, incluso igual hay algún hombre, también recibir a la corte infantil y al resto de fallas de la agrupación, la verdad que se junta todo en una mañana, algo muy bonito, hacemos mucho casal, mucha falla, y no sé, es bastante especial y bonito para mí.
Pues en esta ocasión también tenemos aquí a la fallera mayor infantil, que se llama
Patricia Renau.
Patricia, cuéntame, además de lo estábamos hablando, ¿no? Recibir a la fallera mayor infantil y a su corte de honor, con muchas ganas también.
Sí, con muchas ganas.
Y de lo que has visto hasta ahora, le preguntaba a ella qué le podía sorprender. ¿A ti te ha llamado algo especialmente la atención?
Las cámaras y la ropa y todo.
Muy bien, pues nada, pues os agradecemos mucho la atención que habéis tenido con nosotros. Para los oyentes de UPV Radio, para Hablemos de Fallas, que lo paséis genial y que bueno, enhorabuena por ese trabajo que realizáis.
Bueno, pues ahí estaba esa entrevista que realizamos el mismo día de la inauguración. Es una entrevista a tiempo pasado, pero es bien cierto que la teníamos pendiente la semana pasada y hemos querido dar fe de ello. Bueno, ¿cómo has vivido este fin de semana, Quique?
Bueno, la verdad es que bastante intenso, ¿no? Porque estaban ahí, como decimos, todas esas actividades, especialmente pues la día de la expertad, la crida, que es un día que se vive pues de manera intensa. Y ya, pues bueno, con todas las previas también, ¿no? Y sobre todo también con esa salve después de la crida, también muy emotiva. Uh-huh. Y que año pues tras año se acapara la atención de la gente, ¿no? Y yo creo que la gente ya, y sobre todo el mundo fallero, nos vamos mentalizando ya desde hace tiempo que igual que la exposición de Ninot, ¿no? Nos vamos avanzando en el tiempo y al final el ambiente de fiesta, el ambiente de fallas lo tenemos cada vez más temprano. Es pasar la exaltación de la Fallera Mayor de Valencia y prácticamente nos viene ya todo seguido. Pero sí es verdad que se nota mucho el último fin de semana de febrero que arrancan prácticamente las fallas. Yo creo que la crida es un espectáculo inenarrable. Yo creo que ver todas las comisiones como desde las 4 de la tarde ya están prácticamente... Yo vi las Torres de Serranos a las 4 o 4 y media de la tarde y ya habían varias filas esperando en la valla, en la primera valla a pie de las torres para que llegara la corte y la Fallera Mayor de Valencia, y fíjate que faltaban todavía 4 horas, ¿no? Uh-huh. Y después, bueno, se ha ido adornando esta crida, pues bueno, con previas, con espectáculos musicales, audiovisuales y demás, que la hacen, yo creo que pues una tarde muy atractiva y una tarde, pues bueno, para pegar el pistoletazo de salida.
Analizaremos un poquito más adelante en nuestro programa esa crida con los discursos de las falleras mayores, pero ahora precisamente hablando de la crida, Javi Mozas, que ya lo tenemos al teléfono, nos va a hablar de su origen. Javi, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Pues cuéntanos un poco, ¿cómo se inicia todo esto de lo que es la crida de la Fallera Mayor?
Pues bueno, lo que es la crida se enmarca dentro de su origen, ¿eh? En los años 30, en concreto en el año 31, se enmarca dentro de una serie del Ayuntamiento, a través del Comité Central Fallero, pretende crear una serie de eventos y de actos comunes como el programa de festejos oficial, ¿vale? Porque antiguamente solo existían los actos que celebraban las comisiones falleras, pero no habían actos que se celebraran a nivel común, digamos, o a nivel de para el turista o lo que fuera. Entonces, bueno, el Comité Central Fallero con la Sociedad de Turismo Valenciano pues iniciaron una serie de eventos, incluirlos en el programa y tal, y uno de ellos fue la crida, que originalmente, en ese año 1931, se le llamó pregón, ¿vale? Que es como en otras partes de Valencia y de España, pues se le llaman, digamos, a este tipo de cosas. Lo que es en las Torres de Serranos, obviamente, es donde hoy se hace, y bueno, donde antiguamente, desde época medieval, se tenía constancia que se anunciaban, digamos, la entrada de los reyes y, digamos, los inicios de las grandes festividades que había en la ciudad de Valencia, pues sobre todo pues el Corpus, que es, digamos, la de las más antiguas y de las más importantes que había. Uh-huh. Por un lado está eso, el inicio de los festejos y luego la llamada y el anuncio del programa oficial, ¿no? Bueno, en el año 31 lo que se planteó era muy diferente el pregón aquel, la primera crida, a lo que hoy en día conocemos. Y bueno, cuento un poco a los oyentes cómo se desarrolló aquel primer año este evento. Había un pregonero, que era eran personas, en aquellos primeros años eran o bien actores o bien escritores o gente muy conocida de la época, que iban haciendo de pregoneros, una especie de lo del capellán de Les Roques, del Corpus,
sí.
que iba, bueno, iba por las calles de Valencia, digamos, iba en pasacalles hasta lo que era la antigua Plaza Emilio Castelar, hoy Plaza del Ayuntamiento. Y a su vez, desde varias calles diferentes y desde varios puntos, salían todas las comisiones de falleras que se quisieron sumar con sus bandas de música, poniendo música e interpretando pues los pasodobles de la época, sinfonías y otras melodías conocidas, festivas y valencianas, hasta converger en lo que era esa plaza del Ayuntamiento. Allí el pregonero obviamente hizo un discurso al cual estaba presente el alcalde, y mientras se tocaba el himno regional, se dispararon fuegos artificiales. Y así, pues bueno, acabó un poco esa primera crida. Como vemos, es bastante diferente de lo que hoy en día conocemos, pero bueno, en otros programas, si acaso ya daremos más detalles, otras pinceladas de cómo ha ido evolucionando este festejo hasta lo que hoy conocemos en las Torres de Serranos, ese macro evento en el que todos los falleros estamos llamados al inicio en uno de los días más grandes de nuestra fiesta.
Una crida que con el tiempo ha tenido sus cambios, ¿no? Porque está digamos ese inicio de la entrega de llaves, que no es desde su propio inicio, ¿no? Como claro. Crida, ¿no? Y luego también el cambio de ubicación de las Torres de Serrano a lo que es la Plaza de los Fueros a lo que ahora se llama la Plaza de la Crida, ¿no?
Exacto, y bueno, y los personajes, las personas que intervienen en el acto, como comento, pues bueno, esto fue cambios que se hicieron en el año. La crida se tiene constancia que se celebra en el 31, en el año 1932, y desaparece, el pregón de las fallas deja de celebrarse y vuelve otra vez a celebrarse a partir del año 1942. A partir de ahí es más o menos parecido, y bueno, en el año 51 cambia de denominación, se le llama a partir de entonces crida, y a partir de ahí es cuando empiezan ya los cambios de lo que vemos del desfile a lo que hoy en día es las Torres de Serranos. Uh-huh. En el año 1954 es cuando cambia a las Torres de Serranos, cambia a la parte trasera, y en el año 90 es cuando cambia a la parte delantera la celebración del evento. Y la incorporación de la figura del alcalde se hace en el año 1957, que es quien otorga las llaves de la ciudad a la fallera mayor. Eso es a partir de ese año, en un claro simbolismo rememorando lo que eran las antiguas recepciones de los reyes, en que se les hacía entrega de una copia de las llaves de la ciudad, que lo que los oyentes, por ejemplo, es curioso de conocer, es que las llaves que se les entrega es una copia de las llaves originales de una de las puertas de la muralla medieval de la ciudad de Valencia. Y eso es lo que se hace, por ejemplo, desde el año 57.
Quique, sí. Bueno, que ahí tenemos a Javi, que
como siempre.
Nos da una lección de historia de las fallas todas las semanas, sí. Que lo conocemos ya hace tiempo y que lo hemos tenido en distintos programas de fallas y de fiestas.
Sin duda, además, yo creo que está haciendo una labor espectacular, excepcional, y además, bueno, pues todo el que quiera nutrirse de novedades en la investigación sobre el origen de las fallas puede acudir a su Facebook, que ahora frecuentemente pues bueno, publica, y podemos leer en el Facebook de Javi pues eso, todas esas noticias que se van descubriendo y bueno, que forman parte de la historia de las fallas desde sus orígenes, con lo cual es pues bueno, digno de encomio, ¿no?
Muy bien, pues muchas gracias, Javi.
Bueno, muchas gracias, un saludo, Quique.
Igualmente, Javi, un abrazo muy fuerte.
No, hasta luego.
Bueno, pues ahí estaba Javi Mozas con esa lección sobre la crida. ¿Qué te pareció lo que es el espectáculo de la crida? Con esa ambientación de DJ. A lo mejor no lo defino o no lo digo como lo debería decir, pero digamos un poco, a mí me gustó el visual sobre las Torres de Serrano, me gustó muchísimo, sí. y un detalle que luego comentaremos también, pero tal vez ha bajado un poco de calidad por presupuesto, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, a ver, no hay que olvidar que el acto principal de la tarde es la crida, ¿no? Entonces todo lo que sea adornar, bueno, pues con espectáculo alrededor del evento principal, que es esa gran llamada a todo el mundo, ¿no? Porque comienzan las fallas por parte de la fallera, en este caso por las falleras mayores de Valencia. A mí me parece bien que se adapte al presupuesto que hay, ¿no? Unas veces puede ser quizá más espectacular, más largo, más voluminoso, como las propias fallas, y otras veces a lo mejor por recortes presupuestarios menos. Pero en principio, bueno, a mí me pareció correcto. Yo creo que si es verdad que se ha incorporado un elemento, yo creo que novedoso en estos últimos tiempos, que es sobre todo la ambientación musical y con música pop y actual y moderna, ¿no? Y eso sí que de alguna forma, pues por lo menos mantiene a la gente, digamos, entretenida hasta el momento de la crida. No hay que olvidar también que se pasaron 15 o 20 minutos sobre el horario previsto, sí, de lo que era la crida, ¿no? Y de alguna forma, pues esa música ayuda a la gente a cantar, pues las canciones de moda, los Despacito y compañía, pues la gente se ponía a cantar, a bailar y de alguna forma se mantiene entretenida. Pero bueno, siempre digo lo mismo, al final es un complemento. Me pareció bonito, muy bonito, aunque ya se viene haciendo desde hace, creo que recordar, pues 9 o 10 años, esa proyección actualmente audiovisual sobre las propias Torres de Serranos, ¿no? Y bueno, pues de todos modos, con las novedades tecnológicas que están saliendo hoy día, pues no dejaremos de encontrarnos más sorpresas en el futuro, y más ahora con el congreso este mundial de móviles que estamos viendo en Barcelona, que es absolutamente espectacular lo que está apareciendo por ahí, pues no vamos a dejar de sorprendernos. Pero como te digo, a mí me pareció bien, me parece bien que haya una ambientación musical, que haya un audiovisual previo, porque entretiene a la gente, apacigua los ánimos, sobre todo de la ansiedad, y de alguna forma es un complemento, pues yo creo que eso, pues bueno, que adecuado y digno para una fiesta total como es la crida.
Precioso ese detalle de la figura de las falleras mayores, que sí, la vemos con el vestuario de, sí, calle normal, y de golpe y porrazo con lo que es la indumentaria tradicional.
Sí, yo creo que fue muy bonito ver la imagen esta de las falleras mayores con su fondo indumentarístico, con esas telas tan preciosas que tenemos aquí, ¿no? Y ahora, pues que estamos celebrando todo lo que estamos celebrando también con lo de la Ruta de la Seda y con todo lo que está trascendiendo Valencia en ese importante itinerario, pues ver eso, los dos elementos principales, los dos pilares fundamentales de la torre iluminados con, bueno, pues con espolines y con la imagen de las fallas mayores, yo creo que fue un momento bonito, diferente y sobre todo original, creativo.
Muy bien, luego como ya digo analizaremos lo que son los discursos, porque los vamos a escuchar. Tenemos los discursos tanto de Daniela como de Rocío Gil, de los discursos de la crida. La fallera mayor infantil que digamos que también en estos últimos años tiene algo de protagonismo, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que también poquito a poco, dentro de todo el contexto general y social, ¿no? De inclusión y de aceptación de todo tipo, pues eso, pues de colectivos y de perfiles humanos, ¿no? Evidentemente el mundo infantil sí que es verdad que ha estado muchas veces abandonado, ¿no? Y dejado de la mano de Dios en el mundo de las fallas. Entonces, me parece importante.
Muy bien, pues también queremos conocer, ya lo llevamos haciendo varias semanas, conocer a las que fueron y las que serán siempre falleras mayores de Valencia. Y en este año, en este caso, nos vamos hasta el año 2013. En aquella ocasión, pues fue y es Begoña Jiménez Tarazona, que la tenemos al teléfono. Begoña, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te pedimos disculpas porque sabemos que estás muy muy atareada con tu trabajo.
No te preocupes.
Y bueno, y te vamos a entretener lo mínimo posible, pero es bien cierto que los oyentes de UPV Radio, los oyentes de Hablemos de Fallas, quieren conocerte mejor. Antes que nada, antes de entrar en la entrevista, tenemos una persona aquí que tiene mucho interés en saludarte y que creo que vas a conocer enseguida.
Hola, Bego, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muy bien.
Bueno, a lo mejor
aquí un poco...
¿Un poco cómo? Atareada, estudiando.
Atareada, sí, sí, exacto, sí.
Bueno.
Sí, pero bien.
esa eres tú. Estudios, formación, retos, conseguir cosas importantes en la vida y hacerlo de una forma elegante y discreta. Begoña Jiménez.
Muchas gracias.
¿Sabes con quién estás hablando?
Pues es que ahora mismo
no. Por la voz, a lo mejor me conoces. Bueno, fui jurado tuyo para la elección de las 13 candidatas a Fallera Mayor.
Claro, perdona, que es que lo siento,
no,
pero es que
no
acabo
preocupes.
De salir ahora mismo de una reunión y estoy en, que nada, entro en otra y la verdad es que se me había pasado la hora y me da mucha rabia y estoy un poco desubicada, pero nada, no. ¿Qué tal? ¿Todo bien, no?
Muy bien, perfecto, aquí. Nada, en la tertulia con Roberto de su programa Fallero y nada, y admirando pues el mundo de las fallas, que ya estamos ahí, ya están en falles.
Sí, ya estamos ahí. Yo, vamos, el otro día viendo la cría desde aquí, digo, madre mía, es que no me lo creo que no esté ahí. Pero bueno, las circunstancias son las que son y no pasa nada.
Bueno, precisamente, pues esa era la primera pregunta que te quería hacer. ¿Qué recuerdos te trae todo esto? Este inicio de la fiesta, la cría desde las Torres de Serrano, ¿qué recuerdos te trae?
Pues recuerdos de emoción y de satisfacción también. Porque la verdad es que es un acto que marca toda Fallera Mayor y que además te da un impulso porque empiezan las fallas, ¿no? Ese año que va a ser importantísimo para ti y súper especial y que siempre vas a llevar en el recuerdo.
Uh-huh. Y particularmente tu crida, tu llamada, ¿hay algún momento determinado de ese preciso instante que recuerdes con más cariño?
Pues sí, sobre todo cuando acabé el discurso, que me acuerdo que le hice mirando a mi falla y a mi familia que estaban ahí abajo y fue un momento muy, muy especial. Pero bueno, en realidad en su conjunto, ¿no? La subida también a las torres es súper impactante.
Pues yo te voy a recordar una frase de esa crida tuya que decía: ser capaces de vencer los malos augurios, la crisis, las preocupaciones cotidianas y en general todo lo que es negativo, porque lo quemaremos el día de San José. Es así, ¿no? Lo quemamos todo lo
así,
negativo.
Así. Así es. Sí, además, bueno, pues era un año también que estábamos aún en años difíciles, donde también justo ese año se planteó el cambio del día de San José al tercer lunes de mes y luego, bueno, también la subida del IVA de los monumentos en un año complicado donde estábamos pasando los falleros circunstancias económicas difíciles y también mi mensaje fue un poco pues de ánimo, ¿no? De que nosotros podemos con todo y que al final es lo que hicimos, unas fallas fabulosas.
Y de todo el ejercicio, de todo ese año tuyo como fallera mayor, ¿qué fue lo que más te marcó, aparte de todo esto que estamos hablando?
Lo que más me marcó, bueno, es que no, una cosa solo es complicado, ¿no? Porque tienes momentos fabulosos, pero si me tengo que quedar con algo es el cariño y la admiración que se siente hacia la figura de la fallera mayor de Valencia, que yo siempre la sentí, por supuesto, antes, pero cuando estás ahí tú en ese cargo es increíble. Lo que la gente te quiere, te cuida, te anima y es lo que te hace durante todo ese año que llevamos pues muchísimo follón, pues lo que te hace día a día estar más feliz y más contenta y seguir y querer ir a todos lados, tener una energía que yo a día de hoy siempre digo, madre mía, cómo aguanté todo lo que aguanté ese año porque es un año que no paras.
De la comisión de Isabel la Católica Cirilo Amorós y bueno, y que también es bien cierto de que estabas involucrada en ella. Fuiste de la delegación de infantiles de...
Sí, yo siempre he estado muy involucrada en mi falla y estuve muchísimos años como delegada de infantiles, luego el año pasado estuve en la sección económica. Y bueno, ahora este año no estoy porque como estoy en Madrid no estoy en la junta directiva, pero bueno, siempre que puedo cuentan con mi ayuda, por supuesto, aunque sea desde la distancia, pero si lo necesitan ahí estoy.
Fuiste corte infantil en el año 2001, pero también tienes una, digamos, una familia de arraigo, ¿no? María Elena Jiménez fue fallera mayor infantil en el año 83 y María Marcos corte infantil en el año 99, tu prima hermana. Aparte de que, claro está, tus padres, Ricardo y Chelo, pues también, digamos, un poco... Eso digamos, un poco, pues... pues ayuda, ¿no?, en lo que son las fallas. Siempre recibes consejos de ellos.
Sí, sobre todo que es que lo lleva... mis padres también son falleros desde siempre y toda mi familia, pues lo llevas en la sangre, ¿no?, ese sentimiento. Y es lo que hace que bueno, que para mí fue muy importante ser falla mayor de Valencia y para ellos igual.
Como anécdota, la sorpresa de cuando fuiste elegida fallera de la comisión, ¿no? Hubo ahí un pacto, por decirlo de alguna manera.
Exacto, sí, hubo ahí un pacto que bueno, mis padres no me lo querían decir porque yo tenía mucha ilusión, pero que fuera sorpresa, y como que me engañaron todos un poco para que yo no supiera que en realidad ese año era yo la fallera mayor de la falla, y me llevaron a la junta donde se nombraba. Y bueno, y me dijeron que iba a ser otra persona, pero al final fui yo. Uh-huh. Sí, sí.
Personas que también, digamos, en cierto modo marcan en lo que es el año de... O por lo menos ayudan en este sentido, que siempre te pueden aconsejar. Y ya digo, y que marcan tu año fue Sandra Muñoz, que indudablemente eso fue tu predecesora, sí, Carla González, tu fallera mayor infantil. Uh-huh. y tu corte, ¿no?, que me imagino también que fue un año un poquito especial todas juntas.
Claro, todas ellas fueron imprescindibles. Sandra, por sus consejos, ¿no?, como fallera mayor de Valencia el año anterior, ella fue la que en muchas ocasiones pues me ayudó, me aconsejó. Y luego, por supuesto, yo siempre digo que una falla mayor de Valencia tiene que estar rodeada de su corte, y es lo que hizo mi corte conmigo. Y Carla, pues eso, pues pasó a ser ya de mi familia para siempre, como mi hermana pequeña.
¿Se cumplieron todas las expectativas para ti? ¿Todo lo que tú pensabas que podía ser un año de fallera mayor de Valencia?
De hecho, yo creo que mejoraron, sobrepasaron mis expectativas, sí, sí.
Bueno, y cuéntanos un poco, para que los oyentes de UPV Radio sepan exactamente, ¿cuál es tu vida actual? ¿Qué haces actualmente?
Bueno, pues ahora estoy en Madrid trabajando. Yo soy abogada y estoy trabajando en un despacho de abogados. Uh-huh. Y por eso ahora estoy desde el mes de julio, me destinaron aquí y estoy aquí trabajando.
¿No podrás venir en fallas o cómo lo tienes? ¿Lo tienes un poco complicado?
Bueno, tengo un poco complicado este año, pero bueno, por supuesto que además es mi último año. Yo voy en la ofrenda con la fallera mayor de Valencia, y además resulta que Rocío es mi amiga porque coincidió conmigo en la corte de honor de la fallera infantil en el año 2001. Uh-huh. Y bueno, sí, a la ofrenda seguro que voy. Además, tengo la suerte de que cae domingo, y seguramente vaya de sábado al lunes. Intentaré quedarme el mismo 19, pero eso es lo que voy a intentar, a ver si se puede.
Uh-huh. Muy bien. ¿Cómo ves el papel actuar de la mujer en las fallas?
Bueno, es imprescindible, ¿no? Actualmente, y siempre lo ha sido. Yo creo que bueno, somos una fiesta donde el papel de la mujer es fundamental. Uh-huh. Y bueno, así Rocío lo resaltó en su crida este año, ¿no? Y tiene que seguir siendo.
Uh-huh. Muy bien, pues te agradecemos mucho los minutos que nos has dedicado. Ya
nada, vosotros por contar conmigo.
Los oyentes de UPV Radio ya te conocen mejor. Y bueno, y Quique, que también quiere comentarte alguna cosa.
Vengo, nada, solo claro. Hacerte dos preguntas, va, ya que estamos aquí. Y me gustaría saber dos preguntas, además muy muy rápidas y muy sencillas. Una cosa, ¿qué tiene la corte del 2001 infantil que habéis salido tantas falleras mayores de Valencia y que también os lleváis?
Pues yo creo que lo principal es que somos muy falleras. Uh-huh. De familias muy falleras, y que nos gusta mucho la fiesta, y que siempre hemos admirado a la figura de la fallera mayor, y por eso yo creo que hemos llegado todas hasta ahí. Y bueno, que al final somos unas chicas que nos gusta la fiesta, que somos muy participativas en nuestras fallas, y que teníamos la ilusión de ser falla mayor de Valencia. Yo creo que esos son los ingredientes para que hayamos salido todas.
Perfecto. Y una última. Me parece que la crida es el momento más difícil para una fallera mayor. Es simplemente que me lo corrobores o no. Es decir, es donde la Fallera Mayor de Valencia no puede fallar, en el sentido de que está todo el mundo, toda Valencia, pendiente de sus palabras, de lo que dice, donde adquiere protagonismo máximo y principal. Porque hay otros actos, la exaltación, la crema, sí que está, pero donde el papel principal, el momento más importante de la Fallera Mayor en cuanto a protagonismo, en cuanto a identidad valenciana, es la crida, es donde
sobre
no puede
todo
fallar.
Es el momento de más responsabilidad.
Sí,
yo
exacto.
Creo que esa sería la palabra. Es el momento en el que tú tienes la responsabilidad de abrir lo que empiezan unas nuevas fallas. Y la verdad es que sí, yo estoy contigo en que hay mucha responsabilidad. Luego también yo creo que el discurso de despedida también es complicado, pero es complicado por los sentimientos, ¿no? Porque te estás despidiendo de un año maravilloso y tienes ahí un poco de tristeza, porque ya sabes y eres consciente de que termina. Pero sí, en cuanto a responsabilidad, sin lugar a dudas, es la crida.
Sí, porque la crida es el comienzo y de verdad que es admirable que no os quedéis en blanco viendo tanta gente allá abajo y teniendo esa responsabilidad de llamar al mundo a que se integre en la fiesta de las fallas, ¿no? Por eso yo creo que es admirable, ¿no? El verse ante tanta gente, ante tanta responsabilidad y que seáis capaces de eso, pues ni balbucear y de sacarlo todo pues con
también la,
con
la fuerza saliente. De los falleros también te hace no fallar, ¿eh? Eso también hace que estés ahí al pie del cañón.
Perfecto, pues nada, enhorabuena por todo.
Nada, Kike, muchas gracias. Nada.
Muchísimas gracias, Begoña.
Nada, a vosotros gracias, hasta luego.
Teníamos ahí tenemos la entrevista a Begoña Jiménez. ¿Fuiste jurado?
Sí,
de ella.
Fui jurado de la corte del 2013 y bueno, y además muy muy contento, muy orgulloso y un privilegio. Primero haber compartido esa experiencia con gente como Kepa Llona, como Adriana Polo, como Carmen Valero, como Mayra, ¿no? Grandes compañeros y compañeras que disfrutamos muchísimo, aparte de la responsabilidad, por supuesto, que nos lo tomamos muy en serio, pero disfrutamos muchísimo. Yo creo que la corte y la Fallera Mayor del 2013 también fueron muy dignas representantes de Valencia, que era también una de las preocupaciones y bueno, lo superaron con creces y bueno, pues seguiremos siempre orgullosos de haber pertenecido a ese jurado que eligió pues 13 representantes de Valencia que lo hicieron muy bien y que también pues ahí está para la historia de las fallas.
Es curioso que hoy se da un día de circunstancias, has nombrado a Kepa Llona, que me dices que fue jurado contigo.
Sí, señor, compartimos jurado y bueno, y aparte que con Kepa hay una amistad personal desde hace muchísimos tiempos por temas familiares, por tema de sus padres, por tema de mis padres también, que hay vínculos de mucha amistad de tiempo, entonces ya nos conocíamos. Y de todos modos, Kepa es una persona que cuanto más se le conoce, más se le aprecia, ¿no? Por su trabajo, por su entrega. Es admirable lo que está haciendo en Palleter, lo que ha hecho toda la vida. Es el alma mater, es un conductor, es un líder para todo lo que es patrimonio cultural de la Falla Palleter. Y ahora, por ejemplo, lo hemos tenido también. Me he perdido algunas, pero lo de las charlas de mujeres falleras ha sido fantástico, ¿no? Poder escucharlas y poder conocer todas sus vivencias y sus experiencias desde el punto de vista de la Fallera Mayor y la Corte, y bueno, pues Kepa es un auténtico crack.
Bueno, pues precisamente pues tenemos a Kepa Llona al teléfono.
Pues no lo sabía.
Tenemos a Kepa Llona al teléfono porque tenemos que hablar de lo que es ese proyecto solidario, de lo que ya es una realidad, lo que plantar la esperanza, el 50 aniversario de la falla, y precisamente esos coloquios, esas charlas de mujeres falleras. Kepa, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, si me permites, primero que nada, quiero saludar a mi queridísimo amigo Quique.
Hola, hola.
Muchas gracias por lo que has dicho. Y bueno,
de corazón,
si tenemos que hablar de gente que trabaja por las fallas y que nos transmite a todos el sentir de esta fiesta, Quique Collado en mayúsculas. Lo tengo clarísimo.
Gracias, Kepa. Un abrazo muy fuerte.
Mónico, igualmente.
Bueno, pues nada, es que hoy justamente nuestro programa ha sido un día de coincidencias porque acabamos de entrevistar a Begoña Jiménez Tarazona y él me comentaba de que fuisteis justamente jurado de ella en la elección de la Corte. Teníamos prevista tu entrevista también y bueno, y ya te digo que ha sido coincidencias.
Sí.
Kepa, cuéntanos un poco, ¿qué es concretamente, qué es para los oyentes de UPV Radio de Hablemos de Fallas, qué es Plantar la Esperanza?
Bueno, pues Plantar la Esperanza es el proyecto solidario que llevamos a cabo este año la Falla Palletera en colaboración y cuyos beneficios van destinados al INCLIVA, en concreto a los proyectos de investigación de la estupenda y queridísima, y espero que quien la conozca o no la conozca pueda conocerla, doctora Ana Lluch. Uh-huh. Y bueno, realmente ha sido todo con motivo de nuestro 50 aniversario el querer compartir con todo el mundo un motivo de alegría, que es para una falla celebrar un aniversario, pero de una manera diferente, compartirlo con nuestro trabajo, con nuestra ayuda, con nuestra solidaridad, y hacer llegar a todo el mundo el mensaje que queremos transmitir con Plantar la Esperanza, que es que hay que ayudar a la investigación, hay que apoyar a las enfermas, hay que apoyar también a las personas que ya han salido de la enfermedad, pero siguen teniendo unas carencias, a los familiares. En fin, es un proyecto solidario muy bonito, muy grande, que nos está llenando de felicidad, y que esa felicidad y esa manera de ver la vida se la queremos transmitir a todo el mundo plantando la esperanza.
Mm-hmm. Un proyecto que disteis a conocer el 15 de noviembre en el Salón de Plenos, allí estuvimos, y que incluso, mm-hmm, que incluso hubo momentos en los cuales te vimos emocionado, ¿eh?, por llevar adelante una acción como esta.
Bueno, es que la verdad es que una vez estás inmerso en el tema, uh-huh, y ves la gente con el cariño que trata estos temas, con también la importancia del trabajo, de la investigación, lo que se les puede ayudar, lo agradecidos que son las personas que están dentro de estos trances, la personalidad de la doctora Ana Lluch, todo esto crea una serie de sentimientos y de lazos de unión que de verdad yo me gustaría que todo el mundo lo compartiera con nosotros. Es un proyecto maravilloso, pero más maravilloso puede aún ser si los resultados son beneficiosos para todos, y los resultados que esperamos, que es que todo el mundo conozca cuáles son estas situaciones y que pueda ayudar a la investigación, que es para todos. Uh-huh.
Incluso que habéis llegado a presentarlo en Madrid, en la Casa de América.
Correcto. Bueno, sí, este tema también es, digamos, a instancias del INCLIVA. Mm. Ellos han querido que la proyección de este proyecto no se quedara solo localmente en Valencia, mm-hmm, sino que llegara a nivel nacional. Y poder compartir con todo el mundo posible el mensaje que queremos transmitir. Uh-huh. Entonces, pues uno de los objetivos era hacer una presentación en Madrid con motivo, sobre todo, de la puesta en funcionamiento del calendario solidario que hemos impreso para el año 2018-2019. Uh-huh. Y entonces, aquí han colaborado una serie de personas conocidas a nivel nacional en el campo del arte, de la fotografía, de la canción, del deporte. Y entonces, pues digamos, aprovechando un poquito esta circunstancia, pues hacer una presentación pública en Madrid, que vinieran la gente que participó, y poder dar a conocer también ese tema en la capital de España.
Uh-huh. A esto hay que unirse ese 50 aniversario de la comisión, que desde luego lleváis unos meses que no paráis continuamente de actos, de la organización de estas charlas de mujeres falleras, que, uh-huh, que incluso ahora lo comentas tú, pero incluso hay que felicitarte porque has conseguido, la comisión ha conseguido el reunir a precisamente a lo que son falleras mayores, cortes de honor, en unas charlas que también estaban involucrados directivos de la Junta Central Fallera, ¿no?
Sí, correcto. Bueno, también ha sido dar un giro al tema del 50 aniversario en cuanto a compartir también estos 50 años, estas 5 décadas, con las mujeres y algunos hombres también, que han sido protagonistas de la fiesta, ¿no? Sí. Tener la ocasión de escucharlos, de saber cuál fue su vivencia en aquel momento, cómo ha transcurrido su vida hasta ahora, las diferencias de unas décadas y otras, y también una opinión personal de cómo es hoy en día estos procesos de selección de falleras mayores y cortes de honor. Y, en fin, pues, digamos, hacer falla también desde el punto de vista de estos temas, pero con una vista atrás de 50 años.
Muy bien. Yo, por desgracia, no he podido asistir por cuestiones de trabajo a estas charlas, pero Quique sí. Quique, seguro que puede comentar.
Bueno, yo pude asistir a las dos primeras. Lamentablemente, a veces causas laborales o profesionales te impiden ir a todas las que hubieses querido, pero recuerdo la de Carmen Sancho y la de Gloria Martínez con toda la gente que la acompañó y me parecieron espectaculares. De hecho, las tengo grabadas enteras porque creo que es vivir la experiencia desde dentro de la vivencia de, bueno, pues de las máximas representantes, ¿no?, de la que ha sido la fiesta de las fallas. Y yo creo que aportaron cosas absolutamente fantásticas.
Correcto.
Y es una pena que, es verdad, que todo esto no se pueda conocer mucho más, porque yo creo que entenderíamos también mucho más la fiesta y la figura de la fallera mayor, cortes de honor, y de las propias falleras mayores de las comisiones y de las propias cortes de honor de las comisiones, porque creo que se dijeron cosas muy interesantes y sobre todo novedosas, y de la que podíamos aprender y, sobre todo, lo más importante, reflexionar.
Exactamente.
Muy bien, pues, Kepa, no sé si tienes que añadir algo más.
Sí, solo daros dos apuntes, que es lo más inmediato y que estamos muy ilusionados. El día 10 de marzo, sábado a las 6 de la tarde, vamos a realizar una gran fiesta en nuestra falla con motivo de plantar al tombe la falla que este año vamos a ofrecer a toda Valencia y a todo el mundo. Entonces, la falla va a ser levantada por mujeres que han sido pacientes, que han padecido la enfermedad del cáncer de mama. Luego también van a colaborar tanto el Conservatorio de Música como el Conservatorio de Danza de la Universidad Politécnica de Valencia, haciendo un espectáculo de luz, sonido y danza. Tenemos una paella gigante patrocinada por Nissan Almenar, que va a ser cocinada por Galvis, y los beneficios íntegros de esa tarde van a ir a nuestro proyecto. Entonces nos gustaría muchísimo que viniera mucha gente de Valencia a estar con nosotros, a conocer nuestro proyecto y a disfrutar de todo lo que vamos a ofrecer. Y como he dicho también, tenemos el calendario solidario que se podrá adquirir ese mismo día en la falla, o bueno, a partir de ya en la falla lo tenemos. Cualquiera que se pase, que está abierta la puerta, puede comprarlo. Y también va a estar a la venta en todas las tiendas Benetton de España. O sea que quien quiera, por 10 euros, puede tener un calendario muy bonito, con unas fotos realizadas por Víctor Cucart, y que, bueno, es para contribuir a la causa. O sea que, por favor, me encantaría que todos os quedarais un ejemplar.
Nada, yo simplemente quería matizar que me parece importantísimo este proyecto de plantar la esperanza, y voy a dar simplemente dos datos para que la gente entienda. Primero, tener a una líder como Ana Yuca aquí es un auténtico privilegio. Disfrutar de un centro como el Ivo aquí en Valencia también. Estamos en las mejores manos de la sanidad en cuanto a lucha contra el cáncer, y gracias a proyectos como este se ha conseguido que, por ejemplo, el cáncer de mama en mujer se invierta la estadística y se pase de, a veces, incluso índices de mortalidad del 60 o 70% al actual, hoy diagnosticado precozmente. Los índices de las expectativas de vida son de más del 90% a muchos largos años, lo que creo que es importantísimo, y que se hayan conseguido incluso fármacos específicos ya para tratar algún tipo de cáncer de mama. Y todo esto se está consiguiendo gracias a proyectos como este. Por eso me parece muy importante.
Correctísimo, Quique. Muchas gracias por tus palabras.
Sí, no olvidemos también a los artistas, a Manolo García en la falla adulta y a Salvador en la infantil, que están también muy involucrados en todo esto.
Exactamente. Sí, desde un principio, porque, bueno, el tema de Manolo García todos lo conocemos. Este año no tenía previsto plantar falla, pero bueno, le presentamos el proyecto y no nos pudo decir que no, porque le encantó. Está también inmerso al 100%, y bueno, Salvador también, con una fallita infantil preciosa que va a ser un jardín de esperanza para los chiquillos, porque también queríamos que la falla infantil formara parte del proyecto, aunque sabemos que es un tema delicado. Entonces lo hemos transformado en un jardín de un hospital, un jardín de esperanza, donde los niños aprenden a plantar esas semillas de amor, de paz, de felicidad, y para transmitirla a todos sus amigos y familiares. Es muy difícil, pero creo que lo hemos conseguido.
Encantado de tenerte, Kepa. Seguiremos muy de cerca ese proyecto. Estaremos allí el día 10 si no surge ningún problema. Y hablaremos también después de que pasen las fiestas para que nos cuentes un poco cómo ha ido todo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Yo esperamos a todo el mundo el día 10 a partir de las 6 de la tarde. En adelante, porque la tarde se va a alargar seguro. Y bueno, ya sabéis también el calendario solidario, a la venta en nuestra comisión o en las tiendas Benetton España.
Gracias.
Un abrazo, Kepa.
A vosotros, igualmente, hasta luego.
Kike, que se nos va corriendo el tiempo, que vamos a escuchar los discursos de las falleras mayores de la crida y los comentamos. El primero de ellos, el de Daniela Gómez de Los Ángeles.
Siguientes y siguientes de todo el mundo, desde los nostres torres de Serrans de la ciudad de València y en nombre de tots els fallers i falleres infantils, tinc l'honor i el privilegi de convidar-vos a fluir de la nostra festa, a conèixer l'hospitalitat de tots els valencians i a sentir l'alegria i felicitat de totes les comissions infantils. Perquè ja estem en falles! Començarem una metja, els actes falles lluiran de barri a barri per tota la ciutat. Per això, la meua cor d'honor i jo vos demanem que gozeu al màxim de cada moment. I obrigueu les portes dels vostres casats a tots els xiquets i xiquetes del veïnat. I junts participeu en convivència i solidaritat per a fer de les falles la millor festa del món. Fallers i falleres infantils, gràcies per l'esforç i l'implicació de tot un any d'activitats, demostrant dia a dia que ser faller és la millor escola, perquè les falles són teatre, són balls regionals, són declamació, són playbacks, són presentacions, són cavalcades, són foc, pólvora i tradició. I així, en uns dies, tornarem a plantar falles infantils, mantenint la flama i l'esperit dels nostres antepassats. Orgull de la xicalla quan demanava els trastos per a la falla. Perquè vosaltres, els xiquets, som futur, però també som història de nostra festa. I en la mateixa innocència i il·lusió anem a fer tots junts que el món sencer escolte la lletra del nostre himne faller, la cançó dels nostres arrels, nostra moguda cançó de l'estoreta. Era ahir una estoreta vella.
¿Te sorprendió, Quique, el discurso de la pequeña?
Sí, bueno, yo vaya por delante lo que decía anteriormente, ¿no? En el sentido de que para mí es admirable, y más en este caso, en una pequeña, en una infantil, ¿no? Pues ante tanta responsabilidad, pues con la firmeza y la seguridad con que hizo su propio discurso, ¿no? Entonces,
además que hizo cantar a todo.
Hizo cantar, además la novedad del cantar, ¿no? La de la estoreta belleta. Yo creo que fue una aportación nueva. No se había nunca, por lo menos hasta donde mis datos alcanzan, no había escuchado cantar junto con la, aparte de lo de la participación infantil, es muy reciente, pero no se había oído nunca cantar con la fallera mayor, entonces fue una novedad. Yo creo que me pareció simpático, correcto, y como te decía anteriormente, ¿no? Yo creo que la integración y la inclusión dentro de la fiesta y sobre todo del mundo infantil, hacerle más protagonista, porque al final es el futuro de la fiesta, me parece importante. Otra cosa es al final estudiar cómo hacerlo. No me refiero a la crida. Yo creo que que bueno, es importante la voz infantil en la crida, pero sobre todo en otros muchos actos y otros acontecimientos que hay en el mundo de la fiesta. Creo que sigue existiendo todavía una brecha importante entre el mundo infantil y el adulto, y que hace falta un puente intermediario de conexión entre esos dos mundos para seguir, sobre todo, haciendo crecer al mundo infantil y haciéndole más partícipe en determinados actos.
Pues escuchemos el de Rocío Gil Uncio. Y lo comentamos también.
¡Valencianos y valencianes! ¡Falleres y falleres! ¡Ens trobem davant de les majestuoses i encalanades torres del central, perquè estem a hores de transformar la nostra ciutat en art, música, llum i soroll! Això anem a obrir aquestes portes per anunciar el món.
Ahí estaba su discurso, a destacar tres aspectos, digamos, la devoción a lo que es la Mare de Déu, que prácticamente en ningún discurso de Falla Mayor en la Crida falta, y luego ese llamamiento a la igualdad y por las mujeres falleras, ¿no? También, Quique.
Sí, bueno... también hay que, en este
caso... El papel de la mujer fallera, ¿eh?
Sí, evidentemente, bueno, es algo que ahora mismo pues estamos viendo y conociendo en muchos aspectos, ¿no? Ese debate que está en la calle, en lo social, en el mundo de la política también, ¿no? Sobre el tema de la igualdad, y que es algo, pues bueno, que entre todos debemos de mejorar, que duda cabe, y que debemos de hacerlo pues desde el punto de vista también de la reflexión y sobre todo de la colaboración, ser partícipes de alguna forma de que entre todos debemos de mejorar esas diferencias y apostar por, bueno, pues en definitiva por un mundo mejor.
Muy bien, pues se nos ha acabado el tiempo, como siempre, se nos han quedado cosas en el tintero. La semana que viene hablaremos de la parada Mora de la Falla Pío XI Fontanares y también los premios de Manuel Latorre de la Falla Borrusokors, que allí estuvimos, Quique. Agradecido por tu presencia en el programa. Siempre tenemos que hablar de cosas porque además hay un proyecto nuevo con la Universidad Politécnica,
sí,
tuyo.
Espero que sí. Mundo de las fiestas y las tradiciones, que está ahí la cultura festiva en la comunidad valenciana, que es muy rica.
Muy bien, pues muchísimas gracias a todos los oyentes, gracias a Sari Zorio también por su control técnico, como es habitual, y la semana que viene más, hablando siempre de fallas, que seguro que habrá muchas novedades.